14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Arturo Fernández se lava las manos, se desvincula del caso Neri y niega en hacer que el que fuera presidente de CECOM hasta hace unos días, Alfonso Tezanos, desde ayer detenido por su presunta relación con este fraude, formara parte de su equipo más próximo en la patronal madrileña.
¿Es un hombre de su confianza?
En absoluto. El señor Tezanos es un miembro de los 200 miembros que forman la junta directiva de la CEIM, pero en estos momentos tampoco es ya miembro porque al dimitir FECOMA, pues automáticamente ha dejado de ser miembro de la junta.
Tezanos sigue en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial, al igual que el resto de detenidos, entre los que se encuentra su mujer, su principal socio, o la mujer del empresario cabecilla de la presunta trama, José Luis Aneri. Esta detención salpica evidentemente a CEIM en pleno proceso electoral. Arturo Fernández reconoce que todo esto afecta en efecto a este proceso y su opositor y aspirante al cargo ya se ha encargado de pedir la dimisión del actual presidente, imputado además en el caso Bankia. La Comunidad de Madrid ha anunciado esta misma mañana que el pasado viernes hizo efectiva su personación en la causa.
Hora 14.
Bueno, ahora escuchamos lo que ha dicho la consejera de Empleo esta mañana, también el otro candidato, Hilario Alfaro. Antes queremos que escuchen la voz del fiscal provincial de Madrid, José Javier Polo, que, ojo, pone en evidencia la postura de la comunidad en el caso Valdeluz. El gobierno regional ha sostenido siempre que legalmente ellos no podían trasladar a la fiscalía el caso de una chica que alertó de un presunto acoso por parte del profesor del centro ahora detenido. Bueno, Polo cree que sí, que aunque lo ideal sería que hubiesen hecho esto los padres, la comunidad podría haber trasladado la denuncia a la fiscalía.
Tiene el conocimiento de un hecho, según la ley especialmente criminal, si es un delito público, tiene la obligación de denunciar. En todo caso, poder puede.
Poder puede. Miércoles 12 de marzo, los guías turísticos de Madrid se reúnen con el gobierno regional y no se muestran especialmente preocupados por las manifestaciones en la Puerta del Sol. Titulares.
Tras su reunión con hosteleros, comerciantes y taxistas, Salvador Victoria se ha visto esta mañana con los guías turísticos en su afán por limitar las manifestaciones en la Puerta del Sol. Según el colectivo, los problemas no son tan alarmantes, aunque reconoce que hay que regular estas protestas.
El Ayuntamiento de Madrid invertirá 95 millones de euros en renovar prácticamente la totalidad del cuerpo de bomberos. El consistorio prevé que en 10 meses ya estén en servicio los 159 vehículos que va a alquilar.
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 50 años en una pensión de Madrid con más de 7 kilos de sustancias para fabricar explosivos. Tiene antecedentes también por tenencia ilícita de armas y, según han explicado los agentes, la idea del arrestado era acabar con su vida.
La comunidad congela las tarifas de las escuelas infantiles de cara al próximo curso. El Ejecutivo Regional también mantendrá las ayudas para los cheques guardería en los centros privados y destinará 34 millones de euros para ayudar a las familias a escolarizar a sus hijos de entre 0 y 3 años.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid se clasificó anoche para los cuartos de final de la Champions tras ganar 4-1 al Milán con un doblete de Diego Costa y goles de Arda Turán y Raúl García.
Sigue el sol, pero poco a poco van a bajar las temperaturas en la región. En cuanto a las carreteras, situación en primer lugar en las vías de acceso y salida. Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora tenemos pocas incidencias, afortunadamente en las principales carreteras de la comunidad. Únicamente tengan en cuenta que en la M40, en el kilómetro 17, en Vallecas, sentido carretera de Valencia, está cortado parte del carril derecho como consecuencia de la avería de un vehículo, así que modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Y en las calles del centro de la capital y en la M30, ¿cómo marcha el tráfico rodado? Centro de pantalla del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier. Bastante bien, al menos en la calle 30. Tenemos que hablar de tráfico intenso, pero en el centro de la ciudad. En la Gran Vía, esta vez en sentido Plaza de España, también en el Paseo de Recoletos, en el tramo Alcalá-Banco de España, en sentido Cibeles, y por último en Sagasta y Génova para alcanzar la Plaza de Colón.
Un par de grados, menos que ayer a esta hora. 14 marca ahora mismo el termómetro de la radio aquí en la Gran Vía. De la tarde y 11 minutos. En las próximas horas, quizá mañana mismo, pasarán a disposición judicial quien fuera presidente de CECOMA y miembro de la Junta Directiva de la Patronal Madrileña, Alfonso Tezanos, y el resto de los detenidos ayer por su presunta relación con el caso Aneri o el caso del presunto fraude cometido con las subvenciones a los cursos de formación. Una trama dedicada básicamente a captar ayudas públicas y llevarse ese dinero sin realizar curso alguno o inflando las listas de los asistentes a estos cursos de formación en las empresas. Javier Torres, vamos primero con la situación situación con el ahora mismo de los detenidos que se encuentran todavía en dependencias policiales, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes. La policía va a prolongar al máximo esa detención, la detención del empresario madrileño Alfonso Tezanos, hasta el límite legal de las 72 horas antes de que este sea liberado o pase a disposición judicial. Ninguna otra de la decena de personas detenidas ha sido enviada a los juzgados de Plaza de Castilla todavía. Tezanos, hay que recordar que está siendo investigado por un presunto fraude a la Comunidad de Madrid en los cursos de formación online, presunto fraude que ha llevado a la cárcel a José Luis Aneri. Están en juego, en ese caso, 15 millones de euros, 11 millones en España, 4,4 millones en Madrid. La consejera de Empleo, Ana Isabel Mariño, asegura que la comunidad va a continuar la investigación sobre los cursos de formación, no sobre los cursos de formación solo de los empresarios, sino también de los empresarios y de los sindicatos. Y además añade que...
Bueno, pues en todo el asunto de la formación continua, después de la colaboración que estamos realizando muy intensa con la policía, pues la Comunidad de Madrid se ha personado el pasado viernes en las diligencias previas que se han iniciado con motivo de los presuntos fraudes en la formación continua, hasta la espera de que ver qué ocurre, si se abre juicio oral o no.
Tezanos, que aquí en la SER defendía hace unos días su inocencia, lo dijo claramente: no me he llevado ni un duro, y aunque sospechó de Aneri, nunca avisó, y también lo reconoció aquí en la antena de la SER. ¿Se ha quedado usted con dinero de subvenciones a cursos de formación, cursos que nunca se impartieron?
Absolutamente ni un solo céntimo de euro. Una cosa es conocer o oír o saber o que te cuenten, y otra cosa es tener ese conocimiento. Por eso muchas veces vas a preguntas o comentas, en este caso con la comunidad, esa situación. Desde luego está claro que quien tendría que dar el paso es aquella persona o aquellas personas que sí conocían, si es que lo conocían, el fraude que se estaba cometiendo, y la Comunidad de Madrid, que en principio es la primera perjudicada.
Eso nos dijo aquí Tezanos hace poco más de dos semanas. De momento, la Confederación de Comercio Minoritario de Madrid, CECOMA, organismo que Tezanos abandonó justo el mismo día que estuvo en la radio, ha ordenado hoy mismo abrir una investigación interna para conocer, Javier, si se ha producido o no alguna irregularidad contable, ¿no?
Así es. En la organización empresarial que Tezanos presidía hasta hace días, que se llama CECOMA, reúne a pequeñas empresas de pequeño comercio en Madrid, bueno, van a hacer una auditoría para saber el estado de sus cuentas y cómo ha quedado la organización tras la salida y detención de Tezanos. Además, asegura que la Comunidad de Madrid no les ha pedido que devuelvan dinero alguno.
Es evidente que todo esto salpica Arturo Fernández y ACEIM en pleno proceso electoral. Tezanos estaba en la junta directiva hasta su salida de CECOMA, y la verdad, en su entrevista aquí en la SER no ocultó con quién iba en este proceso electoral.
Siempre lo he dicho y nunca lo voy a ocultar, es decir, yo siempre con mi organización, siempre he sido una persona que ha apoyado a los candidatos de ACEIM, en este caso a Arturo Fernández, y de momento no tengo ninguna instrucción, ni de mi comité ejecutivo ni de mi junta directiva, para que ese apoyo lo sigamos dando a Arturo Fernández.
Javier, esta mañana en la SER Arturo Fernández se ha desentendido, ¿no?, de Tezanos, ha defendido la limpieza de la patronal en este asunto, que evidentemente, y eso lo reconoce hasta el propio presidente de CEIM, sí afecta a estas elecciones. De momento, el otro candidato, Hilario Alfaro, ya lo ha usado, ¿no?, como argumento electoral de campaña.
Así es. Arturo Fernández, que preside la patronal madrileña, la Cámara de Comercio de Madrid también, negaba que Tezanos fuera su hombre de confianza, tal y como Tezanos decía en público y en privado. Y no se puede olvidar que Tezanos era el responsable de la formación en la Cámara de Comercio, era vocal de la Cámara y miembro de la Junta Directiva de la CEIM. Aún sigue siendo vocal de la Cámara, cargo que Arturo Fernández quiere que abandone.
Hay que pagar justos por pecadores, porque hay organizaciones magníficas dentro de la CEIM. Ha habido este caso, que es un garbanzo negro, como ocurre en otras muchas cosas. Y yo lo que hemos pedido es que se investigue, no solo se investigue, sino que se vaya hasta el fondo y que se devuelva el dinero.
Y todo esto sucede en vísperas de las elecciones a la patronal madrileña. El rival de Arturo Fernández ha pedido en Antena 3 su dimisión. Hilario Alfaro.
Yo, sinceramente, creo que se lo debe pensar muy seriamente el dimitir. Y lo digo no como herramienta electoral, sino por no arañar más la imagen de los empresarios, que es lo primero que tenemos que recuperar. Pero parece que hoy, por las entrevistas que he oído, ahora resulta que Alfonso Tezanos no le conocía a nadie.
En la vertiente más política, el presidente Ignacio González no es precisamente fan de la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Vallecas, como ayer reclamaba la oposición en bloque.
Solicitaremos la creación de esa comisión de investigación. Creo que las explicaciones que dio el otro día la consejera, lejos de aclarar, todavía creo que enturbiaron.
Hay muchísimas incógnitas de problemas de gestión, incluso posibles casos de encubrimiento de fraudes.
Creemos que la consejera no tiene que soltar ninguna fresca, sino que tiene que dar explicaciones. Y dar las explicaciones aquí, donde corresponde,
y
en el
González
Parlamento.
González ha defendido la transparencia de todas y cada una de las actuaciones del gobierno regional en este asunto. Ernesto Estevez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier. La Comunidad de Madrid está actuando con absoluta diligencia y colaborando con las autoridades judiciales, según sostiene el presidente Ignacio González, quien ha dado a entender que las últimas detenciones son fruto de la ayuda que está proporcionando su gobierno.
Colaboración total. De hecho, todas estas cuestiones que están saliendo se deben en una buena parte a la colaboración que la Comunidad de Madrid está aportando a las autoridades que están realizando estas investigaciones en relación a los presuntos fraudes que puedan existir detrás de estas líneas de formación.
Al presidente regional ni le sorprende ni le deja de sorprender la detención del presidente de la Federación de Empresarios de Madrid. Es una organización privada, según Ignacio González. Sobre la creación de una comisión de investigación en la Asamblea Regional.
Muy razonable y muy lógico que la oposición pida una comisión de investigación, que lógicamente el grupo parlamentario tendrá que ver para qué, en qué términos, pero quiero señalar que aquí lo que no podemos es utilizar o querer convertir, si es que alguno tuviera esa pretensión, algunas comisiones para hablar de las cuestiones que están sometidas a la relación entre particulares y en este caso a la investigación por parte de las autoridades judiciales y fiscales.
Ignacio González insiste en que la relación del gobierno regional en este caso ha sido con las organizaciones empresariales y con los sindicatos, no con las empresas que presuntamente han cometido fraude en los cursos de formación.
Arturo Fernández, al que se le suman además otros problemas como empresario que es en Torrelodones, donde explota un colegio privado, el Peñalar. Fernández tendría que haber entregado ayer al Ayuntamiento 537.000 euros que le debe al consistorio. No lo hizo, así que en el pleno municipal de ayer Torrelodones ha ejecutado un aval que en cualquier caso no cubre la totalidad de la deuda contraída. Corresponsal Raquel Fernández.
Por unanimidad ha aprobado el pleno municipal solicitar la ejecución del aval de 120.000 euros de la empresa propietaria del colegio Peñalar ante el impago de la deuda de 542.000 euros que mantiene con el Ayuntamiento por los cánones que no abonó en 2009 y 2011. El consistorio ha tomado esa decisión al no haber recibido, dice la alcaldesa Elena Biurrun, desde hace un año cantidad alguna de la empresa para rebajar esa deuda que inicialmente era de 1,3 millones de euros. En el caso de que se llegue a cobrar el aval, el contrato con el Ayuntamiento quedaría sin garantía.
Se toma esas medidas inicialmente porque la voluntad de pago que han ido o en un primer momento iban demostrando a lo largo de estos tres años, pues de un tiempo a esta parte no vemos que sea esa voluntad, por lo menos el Ayuntamiento no entra un dinero que a las arcas municipales le es fundamental. Por tanto, esperemos que antes de que se proceda a la ejecución formal de ese aval, esperemos haber cobrado la deuda de los 542.000. Más que nada porque, insisto, si cobramos ese aval, el contrato queda sin garantía en el Ayuntamiento y vuelve a tener otra causa de resolución.
Por otra parte, también se ha aprobado con la abstención del Partido Popular la imposición de una multa diaria de 4.000 euros a partir de octubre de 2014, si en esa fecha la empresa no finaliza la construcción del polideportivo, y de otra multa de otros 4.000 euros si en 2015 no termina la construcción del campo de fútbol.
2 y 19, seguimos.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. La huelga en los autobuses de las líneas que salen desde Avenida de América hacia la 1 y el corredor del Henares, 7 días después, continúa. Y los sindicatos afirman que no se ha avanzado nada. A principios de esta semana la empresa hizo una oferta que los delegados sindicales han calificado de ridícula. Desde UGT, Miguel Ángel Patiño denuncia además que no quisieron escuchar sus propuestas basadas en negociar una rebaja salarial, pero no en el capítulo del toma y deja. Los sindicatos han denunciado además ante Trabajo a la empresa porque este fin de semana trajeron trabajadores no afectados por la huelga de otros centros de trabajo para cubrir un segundo servicio en 4 líneas de largo recorrido, a sumar a los servicios mínimos y que vulnera, según Patiño, el derecho a huelga.
Desgraciadamente seguimos sin avanzar nada. La empresa ayer nos hizo un ofrecimiento que, bueno, a nosotros nos pareció ridículo y no quiso oír ninguna de las ofertas que le queríamos hacer. Está totalmente cerrada en que nos quiere quitar, pues eso, entre 150 y 300 euros fin de semana en los servicios de largo recorrido. La empresa ha traído a trabajar trabajadores que no están afectados por la huelga de otros centros de trabajo de España, y los ha puesto como segundo coche donde ya había un servicio mínimo, y eso es totalmente ilegal.
Patiño ha insistido en que la pretensión de reducir los salarios de los trabajadores con unos beneficios de 90 millones de euros es un atropello y una injusticia. Los sindicatos afirman que seguirán adelante con la huelga y han anunciado que este viernes a las 11 de la mañana va a desarrollar una concentración frente a la sede del Consorcio Regional de Transportes para que inste a la empresa a llegar a un acuerdo con los trabajadores. Esta huelga de los autobuses está provocando, está dificultando la movilidad de alrededor de 40.000 personas. Vamos con el tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Alicia Gutiérrez, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula bastante bien por las carreteras. Afortunadamente, el tráfico es fluido, es cómodo, no hay inconvenientes que tengamos que destacar. Hablamos, por tanto, de tranquilidad y normalidad en las calzadas madrileñas.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos estamos de aniversario. Cumplimos 11 años y lo queremos celebrar contigo. Por eso, del 7 al 21 de marzo, premiamos tu fidelidad regalando dos pagas extras de 1.000 euros. Además, tenemos grandes sorpresas y diversión para los más pequeños. Show de magia, payasos y la actuación del grupo de música infantil de moda, Diverplay. Infórmate en el stand del centro del calendario de actividades o nuestra web cctrescantos.com. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Recordarán que el pasado mes de diciembre los socialistas de San Sebastián de los Reyes exigieron la inmediata construcción de un helipuerto en el Hospital Infanta Sofía, denunciando que los aterrizajes en la pista deportiva de arena del campo de la Marina no solo son peligrosos, sino que además alargan el tiempo de atención a los pacientes. Dicen que los pacientes trasladados en helicóptero desde alguno de los 53 municipios a los que da cobertura el centro después son trasladados en ambulancia, con lo que se retrasa su atención 10 minutos más. Los socialistas llevaron esta reivindicación hasta la Asamblea de Madrid a través de su grupo parlamentario socialista y han obtenido una respuesta negativa. Afirma el Gobierno regional que en los pliegos para la construcción del citado hospital no se incluía un helipuerto debido a que la redacción de estos pliegos coincidió con la ampliación del aeropuerto de Barajas y podía interferir con la huella aérea. Para el portavoz socialista en San Sebastián de los Reyes, Narciso Romedo, queda claro que esta infraestructura ni está prevista ni entra en los planes de futuro de la Comunidad de Madrid.
La respuesta de la Comunidad de Madrid pues no ha podido ser más decepcionante. Nunca han previsto ni tienen previsto en el futuro acometer la construcción de este helipuerto tan necesario en nuestra ciudad. Lo más importante y lo que pone de manifiesto la falsedad de la respuesta de la Comunidad de Madrid es que se cerró el trazado de la huella antes de que se adjudicara la construcción del hospital a la empresa Acciona por parte de la Comunidad de Madrid allá por el año 2005.
Además, la zona donde está prohibido el vuelo marcado por el espacio de servidumbre aeroportuaria quedó limitada en 2005 y tampoco es incompatible, según los socialistas, con un helipuerto en el hospital. Y en Alcobendas, Unión Progreso y Democracia ha solicitado al Gobierno Municipal un plan de optimización del gasto eléctrico en Valdelacasa, donde varios centenares de farolas están encendidas durante 10 horas en una zona, afirman, prácticamente desierta, mientras que en otros lugares de la ciudad y en la propia UNO la iluminación es insuficiente. Miguel Ángel Arra.
En este asunto, el sentido común nos indica que es una zona prácticamente desierta y sin tránsito, como es el parque empresarial Valdelacasa. No puede tener cientos de farolas encendidas toda la noche, mientras que los accesos, por ejemplo, a Alcobendas por la Nacional 1, por decisión del Partido Popular, tiene una deficiencia notable de iluminación. Entonces, ¿qué pedimos desde Unión Progreso Democracia? Pedimos que se realice un estudio energético de nuestra ciudad y que se haga un plan para optimizar estos recursos.
UPyD ha recordado además que hace solo una semana solicitó al Gobierno estatal una explicación tras la decisión de dejar sin iluminación al 25% de las carreteras de su competencia en la Comunidad de Madrid. Y en Tres Cantos, Izquierda Unida y el Partido Socialista han remitido un comunicado conjunto en el que rechazan la creación de un nuevo cargo que coordine el Centro Municipal de Mayores. Creen que si la gestión se le encarga a la empresa municipal de servicios, la coordinadora debería ser elegida por promoción interna dentro del organismo y no ser designada a dedo. Por ello han pedido la dimisión del gerente de este organismo. Federico Mas es el portavoz de Izquierda Unida Tricantino.
La dimisión del gerente tiene para largo y tendido, es por otras muchas razones, incluida esta. Pero lo que sí venimos denunciando es que se ha nombrado una coordinadora para el centro de mayores sin haber hecho antes una promoción interna dentro de la empresa municipal de servicios, o incluso haber sondeado dentro de los 2.000 y pico de parados que hay en Tres Cantos para ver si alguno cumplía el perfil correspondiente.
Y en San Sebastián de los Reyes, el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Space Gallery han dado luz verde al futuro Parque de las Esculturas, un espacio que se convertirá en referencia cultural con un museo al aire libre en la Avenida de los Pirineos. En total serán 12 esculturas las que van a formar parte de esta colección permanente que tendrán coste cero para el consistorio. Manuel Ángel Fernández es el alcalde de San Sebastián de los Reyes.
Es el parque que está desde la salida 19 hasta que va de la salida 19 hasta el Hospital Infanta Sofía. Allá hay un parque de 40.000 metros cuadrados donde precisamente hemos hecho una plantación de más de 200 árboles hace muy poquito, y ahí se van a ubicar 12 macroesculturas de escultores de primera categoría dentro de un poquito.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
Julio César, una gran tragedia histórica de William Shakespeare en el Taca, dirigida por Paco Azorín, con Mario Gas y Tristán Ulloa. Compra tus entradas en cualquier punto de la red de taquillas municipales, en el teléfono 902-488-488 o en teatroalcobendas.org. El sábado 15 de marzo, ven al teatro, ven a Alcobendas, un modelo de ciudad.
No des más vueltas. En Renault Autofair, frente a la estación de tren de Val de las Fuentes, tenemos el kilómetro cero Renault que estabas buscando al mejor precio del mercado. Si lo encuentras más barato, te igualamos el precio, y si lo compras este mes, te puedes llevar gratis 500 euros en combustible. Ven a vernos hoy mismo y encuentra tu kilómetro cero Renault. Más información en autofair.com. Renault Autofair, Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Hoy hemos conocido a Diana Carolina Perea Castro. Está de enhorabuena porque ha recibido una de las 20 becas que otorga la ONG Educativa Internacional Youth for Understanding. Una oportunidad única para esta alumna de cuarto de la ESO para ampliar su formación. Se va a Alemania un año. Es alumna del Instituto Giner de los Ríos de Alcobendas y ha pasado por los micrófonos de Uporí Madrid Norte.
La profesora de alemán nos informó a toda la clase pues de esta gran oportunidad, y ella me ayudó con la ayuda de mis amigos, de mis padres también, que me orientaron pues para cómo hacer una presentación sencilla y a la vez pues cargada de expresividad y emotividad. Alemania pues me encanta, yo ya he estado allí. Yo creo que sería uno de los destinos que tengo marcados para ir. Me apasiona mucho lo que es la medicina, y en concreto estudiar enfermedades que pues no son comunes, las llamadas enfermedades raras.
Y en Algete, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha otorgado la categoría de colegio bilingüe al Virgen de Valderrabé. Se sumará al próximo curso a los actuales centros bilingües, 5 colegios y un instituto en total, que van a situar a Algete en la cabeza de la educación bilingüe en la región madrileña. Lourdes de Villota.
La verdad es que estamos encantados, ¿no? Era una apuesta además que hacíamos con este colegio muy especial, que parte de que es una demanda generalizada de todos los padres, ¿no? Lo de la enseñanza bilingüe. En este colegio en concreto, en el Virgen de Valderrabé, tenía un programa educativo muy potente y en el cual quizá le faltaba este elemento. Es importante señalar que no solamente la demanda de los padres, sino de todo el claustro y la dirección del centro, que han luchado también por este proyecto.
Y esta mañana el municipio de Soto del Real ha acogido la presentación de la herramienta Compras Madrid, que se puede descargar en el móvil desde Google Play y App Store. Permite visualizar las ofertas de los establecimientos comerciales de la región. Encarnación Rivero es la alcalde de Soto del Real.
Todo lo que sea aplicar las nuevas tecnologías y las nuevas aplicaciones, ahora que todos estamos tan duchos en este ámbito, pues acercar los servicios de los municipios, tanto del ayuntamiento como los que te pueden ofrecer los comercios y las empresas, etcétera, pues eso es un paso de gigante. Y es que realmente de lo que se trata es eso, de ir haciendo cada vez más cómoda y cada vez más fácil la vida de nuestros ciudadanos, de manera que es algo muy positivo y yo creo que valioso para todos.
No tenemos tiempo para más. El resto de la información de esta jornada de miércoles pueden consultarla en nuestro digital en sermadridnorte.com. Sigue aquí Hora 14. Hasta luego.